alta, yo paso un momento con Cristo.
Hoy es martes 26 de noviembre. Bendiciones a todos mis amigos y hermanos. La lección número 9, pruebas, tribulaciones y listas para hoy. El texto para memorizar nos dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Nehemías 10:29. Cariñoso Padre que estás en los cielos, en la reconstrucción de tu pueblo, de tu iglesia, de tus muros, de tu ciudad y de tu templo, que seamos piedras pulidas para completar el edificio, para que tú lo llenes con tu gloria. La oración la ofrecemos en los méritos de Jesús. Amén. Para hoy martes, ¿dónde están los sacerdotes? ¿Qué era un sacerdote? Un sacerdote era una persona debidamente consagrada para ministrar cosas sagradas como mediador entre el hombre y Dios, y para ofrecer sacrificios por los pecados del hombre. Es decir, un sacerdote era el mediador entre el hombre y Dios. Como institución, el sacerdocio estaba fundamentado en el concepto de que el hombre por naturaleza no goza del favor de Dios y por tanto necesita de un mediador que conozca los caminos del Señor y pueda llevar a cabo la reconciliación. Así que en Israel, como en las demás naciones, los sacerdotes constituían una clase diferente. Y durante la monarquía, generalmente el sumo sacerdote ocupaba el lugar inmediato al del rey, tanto en rango como en dignidad, como en influencia, y en ocasiones ejercía el poder detrás del trono. Los sacerdotes venían de una familia establecida por Dios, la familia aarónica. Pero si el sacerdote tenía, si los familiares sacerdotales tenían defectos en el cuerpo, no podían ministrar como sacerdotes delante del altar. Eso era un sacerdote. Es pertinente destacar cómo era el sacerdocio en los días de Esdras y Nehemías. Es decir, el sacerdocio post-exílico. Y haciendo un recuento de lo que hemos estudiado en lo que va del trimestre, vimos que bajo Josué y Zorobabel, 341 levitas regresaron, según Esdras capítulo 2, con los 4,289 miembros de familias sacerdotales y 392 sirvientes del templo, que eran descendientes de prisioneros de guerra obligados a cumplir su servicio en el templo, como lo vemos en Ezra capítulo 8. La diferencia entre el gran número de sacerdotes y el número relativamente inferior de levitas se debe de que muchos adquirieron categoría de sacerdotes durante el exilio y los otros eran responsables de tareas menores en el templo y querían volver estos levitas. De ahí que hubo un problema con los sacerdotes post-exílicos. ¿Cuál era ese problema? Vamos a leer a Esdras el capítulo 8, versículos 1 al 15, y después vendremos con el problema que la lección de hoy hace la pregunta: ¿dónde están los sacerdotes?
Capítulo 8. Y estos son los cabezas de sus familias y genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finees, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atus. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones, 150. De los hijos de Paat Moab, Elioenai, hijo de Sarai, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Isaía, hijo de Atalías, y con él 70 varones. Y de los hijos de Sefatías, Sebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. Y de los hijos de Solomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. Y de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. Y de los hijos de Asgad, Oanán, hijo de Catán, y con él 110 varones. Y de los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Eyel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 60 varones. Y juntélos junto al río que viene a Ahava, y reposamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no había allí de los hijos de Leví.
Ahí está el problema. Buscaron los levitas y no los encontraron. ¿Qué había pasado? El sacerdote Esdras había esperado que una gran multitud regresara a Jerusalén con él. ¿Cuál fue la frustración de Esdras? Por lo reducido del número de los que habían respondido al llamado de volver a Jerusalén. Muchos habían adquirido casas, habían adquirido tierras, y en esas comodidades no deseaban sacrificar estos bienes que habían tenido en Babilonia. Se acostumbraron tanto a la comodidad que no querían dejar la comodidad para favorecer al pueblo de Dios en la reconstrucción de la ciudad, en la reconstrucción del templo y en la reconstrucción del muro que luego Nehemías tuvo que levantar bajo una fiera oposición. Su ejemplo resultó ser un estorbo para los que sin esto habrían decidido echar su suerte con la de quienes avanzaban por fe. Y cuando Esdras pasa revista a la congregación, se sorprende de no encontrar a ningún levita, a ninguno de los hijos de Leví, tribu consagrada al sacerdocio por instrucción de Dios. Y uno se pregunta, ¿dónde estaban los miembros de la tribu que había sido designada para el servicio sagrado del templo? A la convocación, ¿quién estaba de parte de Dios? Los levitas debieron haber sido los primeros en responder. Durante el cautiverio y después del cautiverio, les habían sido concedidos muchos privilegios. Habían gozado de mayor libertad para atender las necesidades espirituales de sus hermanos en el destierro. Tenemos el caso ahí de Jeremías, que era sacerdote, y también de Ezequiel. Cuando regresaron del destierro, surgieron las sinagogas, en las cuales los sacerdotes dirigían el culto tributado a Dios e instruían a los hermanos. Y se les había permitido observar libremente el sábado y de cumplir los ritos sagrados característicos de la fe judía. Pero con el transcurso de los años, después de terminar el cautiverio, las condiciones habían cambiado e incumbían muchas responsabilidades a los dirigentes en esta nueva situación. El templo ya había sido reedificado, había sido dedicado, y se necesitaban más sacerdotes para atender el servicio. Es decir, había una apremiante necesidad de hombres de Dios para enseñar al pueblo, porque una de las características de un sacerdote no era simplemente ministrar en el santuario, sino también enseñar al pueblo, como hizo Esdras, enseñar la ley de Jehová al pueblo. Y además, los judíos que permanecían en Babilonia corrían el peligro de ver restringida la libertad religiosa porque era una nación pagana. Así que a través de Zacarías, que era un profeta contemporáneo a Esdras y a Nehemías, como también a Ageo, y también por lo que habían experimentado poco antes, durante los tiempos angustiosos de Esther y de Mardoqueo, los judíos de Medopersia habían sido claramente advertidos de que regresaran a su tierra. Y entonces había llegado el momento cuando les resultaba peligroso permanecer en medio de influencias paganas como Babilonia y Medopersia. Así que en vista de tales condiciones, los sacerdotes que estaban en Babilonia debieron haber discernido rápidamente que en la promulgación del decreto se le estaba dirigiendo una invitación especial para que volvieran a Jerusalén. Y el rey y sus príncipes habían hecho más para preparar el camino al pueblo de Dios al regreso. Pero viene la pregunta, ¿dónde estaban los sacerdotes que debían ministrar en el templo ya reconstruido? Fallaron. Los hijos de Leví, de donde venía el sacerdocio, fallaron en un tiempo cuando la influencia de su decisión de acompañar a sus hermanos habría inducido a otros a seguir su ejemplo. Y su extraña indiferencia es una triste revelación de la actitud asumida por los israelitas en sus 70 años de cautiverio en Babilonia. ¿Cómo estaban respondiéndole a Dios? Y Esdras se dirige a los levitas y los manda con una urgente invitación a unirse al grupo. Ante esta súplica, el total que llegaron al campamento fueron apenas 40 sacerdotes y 220 de los netineos, hombres en quienes Esdras podía confiar como sabios pastores y buenos maestros y auxiliadores. Y el viaje se tomaba varios meses. Estamos hablando de 1.287 kilómetros. Pero mis hermanos, ellos temieron el peligro de regreso. Pero ellos debían contar con la promesa de que Dios iría con ellos después del cautiverio a su tierra prometida. Y es tanto así que la razón por la cual hubo esa desidia entre los sacerdotes era que los sacerdotes y los levitas habían despreciado el santo mandamiento de Dios de que no se casaran con mujeres paganas o de pueblos circundantes. Por eso es que Esdras dijo en el capítulo 9, han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Es decir, hombres eminentes se habían atrevido, como los sacerdotes, a violar la ley que Dios estableció para salvaguardarlos de la apostasía. Y ellos admitieron cuando dijeron, hemos prevaricado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Hermanos, ha llegado el momento en que debemos de ser reparadores de portillos, los que han violado la ley de Dios casándose con personas paganas, ha llegado el momento de reparar los portillos y restaurar las calzadas. Muchos se quedaron en la vida fácil en Babilonia. Vivían muy bien, no les importaba la gloria ni el trabajo del pueblo de Dios sufriente que iba de regreso del exilio a su tierra. Y saben, mis hermanos, para entrar al cielo, se entrará a través de muchas tribulaciones. Muchas tribulaciones. Para que nosotros vayamos al cielo, habrá un tiempo de angustia cuando Dios nos va a quitar todas las cosas que se adhirieron a nosotros físicamente. Casas, tierras, vehículos, dinero, fama, todo eso nos lo va a quitar Dios antes de que Él venga por segunda vez y ha preparado un tiempo de angustia para desintoxicarnos de todas esas cosas malas y aspiremos la expresión de Juan, ven pronto Señor Jesús, porque cuando apreciemos más profundamente la misericordia y la longanimidad de Dios, lo alabaremos más en lugar de quejarnos. Y el idioma del corazón no va a ser la murmuración ni la queja egoísta, como lo hicieron los judíos que vivían en Babilonia posesílico, que fueron invitados, especialmente los sacerdotes, a salir, y solamente un grupito de 40 salieron con Esdras. Donde había miles de sacerdotes, un grupito de 40, porque había que reiniciar el servicio del templo que prepararía el terreno y el camino para la venida del Mesías por primera vez. Como también nosotros que hemos nacido de una doctrina del santuario de 2300 días y el santuario será purificado, Dios nos ha puesto para que reconstruyamos el templo olvidado por los demás y establezcamos las leyes sustantivas y adjetivas que hay en el templo. ¿Cuáles leyes? La sustantiva, los 10 mandamientos, destacando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado. Segundo, la vara de Aarón, la dirección de Dios. Dirigirnos por lo que diga Dios y no los hombres. Y tercero, la reforma pro salud, que es el frasco de maná que estaba intestino en el arca del pacto. Y como pueblo tenemos que descollar, destacar ante el mundo el beneficio de la ley, el beneficio de la dirección divina y el beneficio de la reforma pro salud. Y Dios nunca ha chasqueado a aquellos que ponen su confianza en Él. Porque si tan solo hiciéramos la obra del Señor, que Él manda, siguiendo sus pisadas, nuestros corazones sonarían como arpas, y cada uno de sus acordes emitiría alabanza y acción de gracias a Dios, que fue enviado para quitar el pecado del mundo, es a saber Cristo. Y una, la sierva de Dios en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 279, dice lo siguiente: ¿cómo es el camino que nos lleva al cielo? ¿Es un camino lleno de conveniencias invitadoras? Como los que se quedaron allá en Babilonia, que no quisieron ministrar, no quisieron ministrar en el templo reconstruido en los días de Zorobabel y luego de Esdras, dice ella, no, sino que es un sendero estrecho y aparentemente incómodo. Es un camino donde hay conflictos, pruebas, tribulaciones y sufrimientos. Nuestro capitán Jesucristo no nos ha ocultado nada concerniente a las batallas que debemos pelear. Despliegue el mapa delante de nosotros y nos muestra el camino. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. El apóstol se hace eco de las palabras de Cristo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Si no fuera por Jesús, nuestro peregrinaje verdaderamente sería solitario y doloroso. Él dice, no os dejaré huérfanos, Juan 14, 18. Por lo tanto, reunamos todas las preciosas promesas, repitámoslas durante el día y meditemos en ellas durante la noche y estemos gozosos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 279. Quiero terminar con una cita que está en Profetas y Reyes. En la página 459, tapa dura. Los siervos de Dios deben ser firmes, tan firmes como una roca en lo que se refiere a los principios correctos, y con todo han de manifestar simpatía y tolerancia. Como Esdras, deben enseñar a los transgresores el camino de la vida al inculcarles los principios en que se funda toda buena acción. En esta época del mundo, cuando mediante múltiples instrumentos Satanás procura cegar los ojos de los hombres y mujeres para que no vean lo que exige la ley de Dios, se necesitan hombres que harán temblar a muchos ante el mandamiento de nuestro Dios. Se necesitan verdaderos reformadores que conducirán a los transgresores hacia el gran legislador y les enseñarán que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19, 7. Se necesitan hombres poderosos en las Escrituras, hombres que con cada palabra y acción exalten los estatutos de Jehová, hombres que procuren fortalecer la fe. Hay una gran necesidad de personas que enseñen e inspiren en los corazones reverencia y amor hacia las Escrituras. Hermanos, estos son los hombres, Profetas y Reyes, páginas 459 y 460. Se necesitan esos sacerdotes que vuelvan al templo, que instruyan la palabra de Dios, que vivan por precepto y por ejemplo lo que están enseñando a la iglesia, porque los pastores, los ancianos y demás dirigentes, Dios los ha puesto para instruir al pueblo a obedecer la ley de Dios y a prepararse para la traslación hacia el cielo. Así como Esdras, Zorobabel y Nehemías prepararon al pueblo de Dios para la venida del Mesías, así también nosotros hemos sido llamados para preparar a un pueblo para nuestra traslación, no a una tierra que está en este planeta, sino a la Canaán celestial, de donde viene Jesucristo muy pronto con todos sus santos ángeles. Instruyamos a los hermanos que cuando se pregunte dónde están los sacerdotes, es decir, dónde están los pastores de mi pueblo, que podamos decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Que Dios nos ayude a cumplir su propósito cada día. Es mi oración. Te habló el profesor Ramón Romero.
Viene el día del perfecto gozo, que por siempre durará, en que el alma tendrá su reposo, ya no más se cansará. Ni dolor, ni afán, ni más temor. Viene el día, dulce amor del Salvador. Viene el día de eterna gloria, yo veré al Salvador. Para siempre contaré la gracia de Jesús, mi Redentor. Viene el día, no más nubes ni dolor, ni afán ni más temor. Viene el día, viene el día del perfecto, dulce amor del Salvador.